Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Conocer a Cristo y darlo a conocer, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Sí, si no, hay que aprendérselos. Pero esa es la visión y la misión. Y yo decía, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, si no conocemos a Cristo, entonces va a ser de repente difícil darlo a conocer, ¿verdad? Si no conocemos a alguien, es difícil dar una descripción de cómo es la persona, ¿verdad? Y sobre todo, nosotros darlo a conocer con nuestra vida si no sabemos cómo es esa persona, en este caso Jesucristo. Ahora, yo sé, mis hermanos, que a veces por los años que tenemos en el cristianismo sabemos mucho. A mí me pasó cuando vine aquí en el 88, algunos ni habían nacido, algunos sí son más o menos de mi rodada, pero cuando vine aquí en el 88 al seminario, yo nací, les conté la vez pasada, yo nací en el templo prácticamente. La casa, mis papás que cuidaban el templo estaban a un ladito, así como el edificio ahí, había el pasillo y luego estaba el templo, ahí nací. Y cuando vine aquí al seminario, tenía ahí en el fondo de mi corazón diciendo, ¿qué me van a enseñar? Prácticamente como que sé todo. He estado en la iglesia desde bebé hasta joven. He pasado por todos los departamentos de escuela dominical. He estado por todas las escuelitas bíblicas de vacaciones en mi vida. Incluso he sido maestro de escuelita bíblica de vacaciones. He ido a todos los campamentos desde niño hasta joven. He asistido a todos los campamentos y sí, en el fondo de mi corazón de repente estaba así como, ¿qué me van a enseñar? Sé mucho. Y la verdad es que de repente uno sabe mucho, pero como que tiene todo desordenado en ese conocimiento. Pero también uno se da cuenta, y yo me di cuenta en el seminario, que realmente no sabía yo mucho como yo pensaba. Y a veces creemos que sabemos mucho por el tiempo que tenemos. Pero yo quisiera que estos domingos en la tarde tengamos un poquito más conocimiento acerca de realmente quién es Cristo. Para que entonces podamos, uno, imitarlo, y segundo, poder darlo a conocer. Hoy sí voy a hacer uso del agua aquí. Para que podamos darlo a conocer. Si no le conocemos, pues ahí estamos. Miren, el mundo tiene cierto conocimiento, pero su conocimiento se queda corto. Yo conviví con algunos no creyentes hace algún tiempo y ellos decían, yo pensé que solo había dos grupos religiosos, los católicos y los no católicos. Pero yo les decía, no, hay más todavía, la variedad es muy grande. Así es que a veces la gente cree tener el conocimiento, pero no lo sabe. También la gente afuera cree que el mensaje de Jesucristo era ámense unos a otros. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría habla de esto. Tiene el conocimiento de que Jesucristo solo vino a predicar eso. Tienen el conocimiento de que Jesucristo solo vino a hablar de amor. Pero no, el mensaje de Jesucristo es más todavía, más allá. Y el ejemplo de Jesucristo todavía también es más todavía que nosotros tenemos que aprender. Así es que en estos cuatro domingos vamos a conocer cuatro virtudes que Jesús tenía, para que nosotros entonces podamos conocerlas, podamos ponerlas en práctica y así la gente pueda conocer más a Cristo a través de nuestra vida, porque ese es el punto. La Biblia dice que la primera iglesia que se reunió tenía varios nombres. Algunos los conocían como los del camino. Así eran conocidos y tenían otros nombres hasta que les pusieron el título de cristianos. Y fue un título realmente de burla, porque decían, ahí van los cristianos. El hecho de decir ahí van los cristianos daba el sentido de que ahí van los cristitos, ¿verdad? Así como a nuestros hijos, ahí va Josuecito, ¿verdad? Porque se parece a mí, porque es mi hijo, ¿verdad? Entonces el punto aquí era, decía, ahí van los cristitos. O ahí van los hijos de Cristo. Era en tono de burlón el título de cristianos. Llevaba ese sentido, pero lo adoptamos. Y la pregunta ahora es, ¿cómo nosotros nos decimos y si realmente cumplimos con lo que decimos que somos? Ahí van los evangélicos. Fue un título que se usó hace muchos años. Ahí van los evangélicos. ¿Por qué nos decían los evangélicos? Antes de los evangélicos era, ahí están los protestantes. Fue hace mucho, mucho tiempo, precisamente porque la iglesia evangélica sale de la iglesia católica por protesta. Entonces por eso se les conocía como los protestantes. Después cambió a los evangélicos. ¿Por qué nos decían los evangélicos? porque hablábamos del evangelio. Y después ese término cambió ahora a los cristianos, ¿verdad? Entonces, regularmente la gente nos conoce como los cristianos. ¿Por qué nos conoce como los cristianos? Se supone primero porque hablamos de Cristo, pero se supone que entonces nosotros debemos vivir como Cristo. Y si nosotros nos decimos ser cristianos, no tiene que ser solo de palabras, sino de hecho que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y la gente tiene que ver a Cristo a través de nosotros, a través de nuestra conducta. Por eso creo que es importante entonces que conozcamos en este mes por lo menos 4 virtudes importantes de la persona de Cristo. Y hoy vamos a empezar con el primero, que se llama la humildad, una virtud de Jesucristo. Ahora, empecemos con la humildad. ¿Qué concepto tenemos nosotros de humildad? Ahí es donde empezamos y ahí de repente es donde empezamos mal. Un mal concepto que tenemos de la humildad es la pobreza. Cuando vemos que alguien viene con vestidos no tan elegantes como los nuestros, decimos, ah, es que vino vestido muy humildito. Entonces, tenemos el concepto de que la humildad es pobreza. Tenemos el concepto de que la humildad tiene que ver con alguien sucio también. A veces no lo expresamos totalmente, pero viene a nuestra mente esto. Es que es humildito. Es que es de condición humilde. Y entonces pensamos inmediatamente en alguien pobre. Y tristemente, muchas veces asociamos la pobreza también con lo sucio. Es que está pobre y no está limpio. Entonces, esos son los conceptos que tenemos. El otro concepto que tenemos, que no manejamos mucho, pero que sí está en el fondo de nuestro corazón, es que la humildad es alguien tonto. ¿Verdad? No lo expresamos abiertamente, pero sí, es que es tonto, ¿verdad? Es que no habla porque es humilde, pero prácticamente estamos diciendo no habla porque es tonto. A veces cuando alguien no responde a una agresión, le decimos, no te portes humildemente, pero prácticamente le estamos diciendo, no seas tonto, no te dejes. Entonces, ahí dentro en el fondo tenemos estos dos conceptos de humildad. Pobreza, ¿verdad? Alguien sucio y alguien que es tonto. Estos conceptos están muy arraigados en nuestra mente, que la mayoría de veces que usamos esta palabra humildad, nos referimos a estos conceptos. Ahora, déjenme decirles que en la Biblia hay dos conceptos también, y uno no está tan lejos de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, en Lucas 1:52 se usa el término como alguien de condición baja. Miren lo que dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí sí está usando el concepto de humildad como una condición social, ¿sí? Como una condición baja. Dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, ¿sí? Entonces aquí sí está usando el término como una cuestión de nivel en este momento. Pero si nos quedamos solo con ese concepto, yo diría que hacemos con el siguiente pasaje, que está en Mateo 11:29. Jesús mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo se llamó o se autoproclamó ser una persona humilde. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si nos quedamos solo con los conceptos que tenemos, podríamos decir que Jesús estaba diciendo: sean como yo, pobre. Sean como yo, que miren, ando con mi ropa sucia. Sean como yo, que miren, soy medio tonto, por eso no respondo. Eso no es lo que Jesús quería decir. Ese no era el concepto que tenía Jesús. Ahora, el mismo versículo nos da una pista. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de qué. Ah, esa frase completa la palabra humilde. En el versículo anterior sí habla que la humildad puede ser una condición comparada con los que tienen más. Pero en este caso Jesús está ampliando el concepto de humildad, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice: no soy humilde en condición, soy humilde de corazón. Entonces la humildad no tiene que ver con condición, sino tiene que ver con una actitud del corazón. La humildad es una actitud. Puede ser una condición, pero también puede ser una actitud, que esto es lo que Jesús está mostrando. Ahora, hay formas en que Jesucristo mostró ser humilde. Y quiero decirles esto, no quiero ir exactamente a su nacimiento. Acabamos de pasar Navidad y ahí tenemos el cuadro de cómo Jesús nació. ¿Tienen el cuadro aquí en la mente? Tarjetas de Navidad, imágenes de Navidad, ¿verdad? Quiten ahorita el árbol de Navidad, quiten a Santa Claus y todos esos personajes, quiten a Rodolfo el Reno, quiten esas imágenes, son parte de la Navidad. Pero de la verdadera Navidad, de la que nosotros anunciamos, ¿cuál es el cuadro principal de la Navidad? ¿Cuál es? El nacimiento. ¿Qué hay en ese nacimiento? ¿Qué elementos hay en ese cuadro? A ver, ¿qué hay? Animales. Ahí está la vaca, ahí está el burro, ahí está las ovejas, que realmente en la Biblia no veo que diga que hay animales, pero se supone por el lugar que pone que era un establo. Entonces, ¿qué hay un establo? Pues es obvio que había animalitos. ¿Qué otra cosa hay en ese cuadro? ¿Qué ven ahí en ese cuadro? ¿Ven a José? Ven a María, ¿no? Ahí está José y María, están a un lado. Los que ponen elementos ahí en su nacimiento, en Navidad, yo tenía un nacimiento ahí en la sala, ahí representado. Está José y María, que no pueden faltar en ese elemento. Pero entonces aparece Jesús. ¿Dónde está acostado Jesús según ese cuadro que tenemos? ¿Dónde está acostado? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un elemento ahí que se ponía la paja donde los animales iban a comer. Entonces María y José prepararon ese lugar donde había paja para poder acostar al niño Jesús. Ahora, hablamos de humildad, pero realmente yo no quiero perder mucho tiempo en esto, mis hermanos, porque creo personalmente que Jesús no era pobre. Personalmente, si quieren echarme la culpa, está bien. Pero personalmente, yo creo que Jesús no era tan pobre. Por varias razones. José tenía trabajo. ¿Cuál era el trabajo de José? Carpintero. Fíjense que ese término de carpintero se dice que no siempre se utiliza para una persona que trabajaba la madera. Era una persona que trabajaba la madera, pero que también trabajaba en albañilería. Interesante que Jesús nunca pone ejemplos de madera cuando él trabajó con su padre. Tal vez Jesús pudo haber ocupado muchos ejemplos de carpintería, pero no lo hizo así. Pero bueno, ese es un elemento. José tenía trabajo. Dos, estaban de viaje. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, no tenemos dinero, pero vámonos de viaje? Ahora, era una situación distinta, ¿verdad? Ellos no estaban de viaje porque querían. Ellos tenían que ir a un censo, ¿no? Tenían que ir a registrarse al RENAP de ese tiempo. Tenían que ir. Pero era viaje. Y un viaje siempre requiere dinero. Siempre requiere costo. Así es que yo creo que José y María estaban de viaje, José tenía un trabajo, creo que tenían dinero. Así es que creo que José, más bien Jesús, no era tan pobre como lo pintamos. Ahora, hay dos elementos todavía más, dos razones para apoyar lo que pienso. Una, creo que él nació en un establo por dos simples razones. Una, en Lucas 2:7, dice que Jesús nació en un establo porque no había lugar en el mesón. ¿Sí? Entonces Jesús se ve, junto con José y María, se ven en la necesidad de quedarse en un establo porque María ya está por dar a luz. Es algo emergente. Y la segunda, no había lugar en el mesón. Eso quiere decir que José y María sí tenían dinero para pagar el mesón. El problema es que no había lugar. Entonces, no hay otra opción más que lo que les ofrecen. Un establo. Otra vez, no porque Jesús era pobre. sino que una se vio en la necesidad de nacer en ese lugar. Pero hay otra razón. En Lucas 2, 11 y 12, cuando aparecen los ángeles con los pastores anunciando que el Mesías ha llegado, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y da el anuncio y dice, y hallaréis al niño acostado, ¿dónde? En un pesebre. Así es que los ángeles dieron esta señal a los pastores. Era más fácil encontrar a Jesús, no en un cuarto de un hotel o de un mesón, sino era más fácil encontrar a Jesús en un pesebre. Era la señal, era lo que Dios tenía preparado al fin de cuentas. ¿Me explico, hermanos? Por esa razón creo personalmente que Jesús no era tan pobre como nosotros lo pensamos. Pero Jesús está pidiendo aquí que seamos como Él, humildes de corazón, no de condición. Porque, hermanos, tristemente a veces esa mala enseñanza nos ha llevado, y lo voy a decir con cuidado, pero también a veces nos ha llevado a no querer prosperar nosotros como personas. Como que, ay, que Jesús era pobre, entonces nosotros debemos ser pobres. No, Jesús no era pobre. Así es que digo esto, hermanos, porque se dan cuenta, a veces los malos conceptos que aprendemos o nos enseñan nos lleva a tener malas acciones, malas actitudes. Decimos, ay, tenemos que ser pobres porque Jesús fue pobre. No, creo que Jesús no fue pobre, pero sí fue humilde de corazón. Jesús dice, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, tengo una actitud de humildad. Ahora, la humildad de Jesús se notó en esa actitud nacida en el corazón. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Es un pasaje que creo que vamos a estar viendo muy frecuentemente en estos cuatro domingos. Pero acompáñenme ahí a Filipenses capítulo 2. Y antes de ver la actitud de Jesús que está reflejada en este pasaje, veamos el concepto que el apóstol Pablo tiene de humildad. ¿Cuál es el concepto que Pablo tiene de humildad? ¿Ya tienen ahí Filipenses capítulo 2? Ok, vean el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es bien claro el pasaje aquí. Pablo está dando el concepto. No hagáis nada por contienda, quiere decir por pleito. No actúen solo por estar peleando o por orgullosos, dice aquí. Actúen más bien con humildad. Y entonces pone dos elementos que tienen que ver con la humildad. Veamos estos dos elementos. El primer elemento que pone aquí con la humildad tiene que ver, dice el versículo 3, antes bien con humildad, uno estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Leámoslo otra vez. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es que el primer concepto o elemento de la humildad que pone el apóstol Pablo aquí, dice que es la actitud de no creerse superior. La humildad está compuesta con esa actitud del corazón de no creerme superior. Esa es la humildad, ese es el elemento de la humildad. Cuando tú empiezas a ver a los demás por debajo de tus hombros, ya no eres humilde. Y no necesariamente porque eres más alto de estatura, sino por esa actitud de repente de ver a los demás como que, ay, a este hermanito. Cuando empiezas a tener esa actitud, dejas de ser humilde. No es una actitud de humildad. Así es que aquí está entonces el primer elemento. No ver a los demás como inferiores. No creerte superior a los demás. Y mira, hermanos, esto es tan sutil en la vida. Es bien sutil que uno de repente se cree mejor que los demás. Y uno tiene que tener cuidado porque también cuando uno se cree más que los demás, uno se lleva a veces una gran decepción. Cuento siempre esta historia. Un día me invitaron a tocar a un campamento, hace muchos años. Me hicieron un campamento y me dijeron, hermano, usted puede acompañarnos. Bueno, era un amigo mío. Acompáñanos con la guitarra, y tú tocas la guitarra y yo dirijo los cantos. Ah, está bien. Entonces yo fui con mi guitarrita, llevaba yo mi coritario, porque era un como coritario así chiquitito, lo abría yo y ahí tenía yo apuntados todos los acordes a lápiz, ¿verdad? Y llegué ahí, puse mi guitarra, jalé una silla, la puse y ahí abrí mi coritario. Estaba yo casi listo para empezar. A los pocos segundos llega un muchachito, más joven que yo, con estuche de guitarra. Llegó, la puso, que abre el estuche. ¡Qué guitarra, hermanos! Cuando yo vi esa guitarra costaba. Yo vi la mía, ¿verdad? Que se la compré a un señor que pasaba vendiendo guitarras por la casa. Me la compró mi mamá. Así que mi guitarra no era igual que la de ese muchachito. Con estuche y todo sacó su guitarra. Y después de un bolso sacó un atril. Que lo arma. Y yo en mi silla y él con su atril. Y luego de su bolso que saca un cartapacio y lo abre con solfa. Tenía todos los cantos que yo tenía en mi librito con lápiz. Él tenía notas y todo. Y sacó su guitarra, se sentó, puso su atril, abrió su cartapacio y me dijo, dame la primera nota. Pues yo todo humillado, ¿verdad? Pues le di el primer tono del sonido de la primera cuerda y tin, 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 tin. Y él agarró, tin, 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 empezó a afinar su guitarra. Su guitarra sonaba preciosa. Termina de afinar la guitarra, me ve este muchachito y me dice, ahí me sigues. Bueno, dije yo, está bien. Se supone que a mí me invitaron para dirigir, pero bueno, pues este chavo, pues sí, su guitarra, su atril, su cartapacio, pues está bien, buen tarcelo, dije yo. Llegó la hora, subió el hermano ahí, dijo, vamos a cantar, jóvenes, vamos, y vamos con nuestro primer coritario, ahí va, el número tal. Entonces yo busqué en mi librito ahí y el muchacho con sus hojas buscó. Y cuando empezó a dirigir el muchacho, pues yo empecé a tocar. Pobre muchachito, tenía todo lo mejor, pero no sabía tocar. Estaba perdido, el pobre chavito, perdido, perdido. Al siguiente devocional ya no llegó. Tenemos que tener cuidado. A veces tenemos actitudes que creemos que el otro es inferior, pero nos podemos llevar unas grandes decepciones. Ay, Señor. Podemos llevarnos unas grandes decepciones. Así es que dice que el primer elemento de la humildad es no tener una actitud de creernos superiores. El segundo elemento que encontramos ahí, dice el versículo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El segundo elemento está en el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El segundo elemento de la humildad es que las cosas que hacemos benefician también a otros. Miren lo que dice el versículo, porque es importante ver esto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, que dice, también. Esta palabra es un elemento importante. No quiere decir que dejes de ver por tu bienestar. ¿Me explico? No está diciendo que dejes de ver por tu bienestar. Las cosas que hacemos regularmente las hacemos por nuestro bienestar, pero aquí dice, no lo veas solo por tu bienestar, velo también como bienestar para los demás. Así es que el ser humilde no es que haga las cosas y tú te quedes sin comer. No, porque es una necesidad que tú llenes, que puedas comer, pero la actitud aquí tiene que ver con come, pero también que veas por los demás. Entonces, la actitud aquí es hacer las cosas que benefician también a otros. Entonces, estos son los dos elementos de humildad. No creerte superior y que lo que haces no solo te traiga beneficio a ti, sino que también traiga beneficio a los demás. Esas son actitudes de humildad, en que también puedas ver que los demás son beneficiados. Estos son los pasos entonces que Jesús siguió. Es sencilla la descripción de humildad, ¿no creen? Es sencilla. Una, no te creas superior. Dos, que las cosas que haces, los demás también salgan beneficiados. Es sencilla entonces la descripción del apóstol Pablo que tiene que ver con humildad. Ahora, veamos entonces el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Bueno, miren entonces ahí el pasaje. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego Jesús demuestra esas dos cosas. Una, dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, Jesús tenía todos los elementos, tiene todos los elementos que nosotros a veces no tenemos. Pero Jesús tenía todos los elementos para decir, yo soy superior. Ponerme al lado del ser humano, Jesús dice, prácticamente como que no se puede, soy superior. No soy de este mundo, primero. Segundo, soy Dios. Y en la posición que tiene aquí dice, soy hijo de Dios. Entonces, si lo vemos en niveles, como muchas veces nosotros lo vemos, pues Jesús está más arriba que nosotros. Como lo decimos popularmente, Jesús es otro nivel. Definitivamente Jesús es otro nivel. Es como querer hablar con gente que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Pensándolo aquí en la tierra. Y a veces hacemos burla de los que, de algunos que tienen mucho dinero, ¿eh? Decimos que les conocemos como empresas, ¿verdad? De esos que creen mucho. Hablan distinto que nosotros. Son de los que, como dicen por ahí, a veces tienen una papa en la boca, ¿va? Son los que dicen, o sea, ¿no? O sea, yo no compro en cualquier tienda. O sea, tú porque compras en Paca, pero, o sea, yo no conozco eso, ¿va? Son los que tienen. Y podrían tener razón, tienen dinero, tienen las posibilidades de ir a Disneylandia, de ir a comprar ropa a Las Vegas, tienen la oportunidad de ir a comprar ropa a Nueva York, cosa que nosotros no tenemos. Digamos, si lo viéramos a ese nivel, pues Jesús estaba en ese nivel. Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no tomó la actitud de creerse superior. Eso es lo que dice el versículo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no dijo, ¿qué necesidad tengo yo de mezclarme con la plebe? Ese es un coraje que tenemos los mexicanos con una de las hijas de Peña Nieto. Una de las hijas del presidente Peña Nieto dijo, estos son plebe. Solo porque ella con su mamá, la gaviota, ahora se van a París y se van a comprar. Ella tildó a todos los mexicanos como plebe. Una palabra que usamos mucho los mexicanos, prácticamente nos dijo nacos. O sea, prácticamente así nos trató, como que a todos los mexicanos son nacos, ¿verdad? Yo soy la hija del presidente, soy en otro nivel. Y qué coraje le tenemos los mexicanos a esa muchachita, ¿verdad? Pero Jesús no tenía todas las posibilidades de decir, ¿qué necesidad tengo yo de bajarme a ser humano? Si Jesús no hubiera tenido una actitud humilde, creo que hubiera sido como esta muchachita. ¿Qué necesidad tengo yo de bajar con esa bola de naquitos, ¿verdad? Pero miren lo que dice, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y ya, el hecho de que Jesús haya dejado su trono para venir a este mundo, no creerse superior, Eso muestra un gran ejemplo de humildad. Porque eso es lo que Pablo dijo. No te creas superior a los demás. Y esto es lo que Jesús hizo. Jesús no se creyó superior, aunque lo era. Tomó forma de siervo y vino a tomar forma como ser humano y vino a habitar entre nosotros. Entonces Jesús cumplía con el primer elemento de humildad. El segundo elemento de humildad que encontramos ahí era que todo lo que él hacía lo hizo en beneficio de los demás. Vamos a brincar hasta este versículo. Dice, para que en el nombre de Jesús, que es el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuál fue, al fin de cuentas, el propósito de que Jesús tomara la forma de hombre como nosotros? El propósito era morir. Y aquí vienen muchos elementos muy teológicos. ¿Por qué Jesús tuvo la necesidad de hacerse hombre? Bueno, el Antiguo Testamento lo declara. Tenía que ser un representante de la humanidad quien tenía que morir. Los animalitos que sacrificaron en todo el Antiguo Testamento no llenaban ese requisito, eran animales. Esas ovejitas que llevaban, esos corderos que llevaban, esas palomas que llevaban, que morían en lugar de la persona, no le podía representar en un 100% porque eran animales. Les representaba en vida, les representaba en sangre, porque decía que tenía que haber derramamiento de sangre. Era el requisito para el sacrificio. Tenía que haber derramamiento de sangre, que la sangre simbolizaba la vida. Pero ese animalito no me representaba en un 100% porque era un animal. Entonces, el sacrificio correcto tenía que ser un hombre. No un animal, un hombre. Pero el otro requisito es que tenía que ser alguien puro. Los animales, por más limpios que llevaban al borreguito, al corderito, no era puro. Y entonces Jesús cumplía con dos elementos. Uno, era un hombre. Segundo, sin pecado. Por eso es que Jesús es el sacrificio perfecto. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿cuál es la expresión de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Jesucristo nos trae a nosotros beneficio. El hecho de que Él no se creía superior y se rebajó a ser como nosotros, trajo un beneficio. Y el mayor beneficio fue que Él murió por nuestros pecados. Ahora, ¿le trajo un bienestar a Él? Sí. Porque dice en el versículo 9 que Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, Jesús tuvo un beneficio, pero el sacrificio que Él hizo no solamente le trajo beneficio a Él de ser exaltado, sino que nos trajo a nosotros un beneficio, el beneficio de ser salvos. Y los que somos salvos, entonces estaremos en este punto donde dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y en esta parte, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La muerte de Jesucristo y el que nosotros hayamos puesto nuestra fe en ese sacrificio de Jesucristo nos da la oportunidad de que estaremos en ese momento justo donde podremos doblar nuestras rodillas y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. La actitud humilde de Jesucristo nos trajo entonces este gran beneficio. ¿Se dan cuenta? Jesucristo reúne estos dos elementos que el apóstol Pablo dice que es la humildad. Uno, no creerse superior. Dos, que lo que hacemos trae beneficio para los demás. Es exactamente lo que Jesús hizo. Es exactamente lo que Jesús hizo. Con estos dos elementos me pregunto yo, ¿será difícil buscar ser humildes? Miren lo que dice el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús dice, sea manso y humilde de corazón como yo. Y tal vez de repente cuando las personas dicen, pero ¿cómo ser humilde como Jesús? Dice el apóstol Pablo. Hay dos elementos para ser humilde. No te creas superior y que lo que hagas beneficie a los demás. Y dice el apóstol Pablo, tengan el mismo sentir que Jesús. Actúen de la misma manera que Jesús lo hizo. Con estos dos elementos. No te creas superior y lo que haces, deja que traiga beneficios a los demás también. Tengamos la misma actitud que Jesús tuvo. La misma actitud que Jesús mostró de ser humilde de corazón. Déjame darte algunos pasos que creo que podemos seguir. Primero, permite que los demás desarrollen sus habilidades. A veces nosotros creemos que sabemos más. Y como creemos que sabemos más, no permitimos que otros desarrollen sus habilidades. Por ejemplo, nunca le digas a tus hijos que no pueden.
Ah, es que yo soy el papá y yo sé, tú no puedes.
No le digas a tu esposa, ah, no puedes, no te va a salir. ¿Cómo sabes?
¿Porque tú sabes mucho?
Si lo dices con esa actitud, no estás siendo humilde. No te creas superior como si tú nunca te equivocaste. Hice una vez un campamento de adolescentes. Aquí en el seminario cuando estaba yo de profesor, ahí me encargaron un campamento. Hice un campamento de adolescentes, más o menos de 13 a 15 años más o menos. Y hice equipos, ¿verdad? Y cada equipo pues tenía un, le llaman confidente. Y había un tiempo de juegos. Y en este tiempo de juegos armamos un juego ahí que era un lazo, tenía colgando llantas, ¿verdad? Y el juego era, la actividad era que cada miembro del equipo tenía que colgarse en una llanta y pasar, tenía que ver la forma de cómo alcanzar la otra llanta y cruzar. ¿Han visto este juego? Bueno, tenían que hacerlo, cada elemento. Y estaba ahí uno de los confidentes, ¿verdad? Viendo cómo hacían este ejercicio. Entonces él estaba animando, vamos, te toca a ti. Entonces el otro se subía y le costaba y pasaba a la otra llanta y todos los muchachitos echando porras, ¿verdad? Ánimo a su equipo. Pero cuando llegó un muchachito gordito, ven que en los equipos de estos nunca falta un gordito, nunca falta un gordito, nunca falta un alto, nunca falta un delgadito, nunca falta un chaparrito, nunca falta el que dice que sabe todo, nunca faltan en estos equipos. Pero en este equipo estaba un gordito. Yo estaba ahí, llegué ahí para supervisar que las cosas estuvieran funcionando bien. Qué bueno que estaba yo ahí, porque cuando le tocaba al gordito subirse a la llanta, el confidente le dijo, no, tú no puedes. Yo dije, ¿cómo que no? ¿Cómo se atreve a decirle eso? Y entonces me metí. Le dije, no, sí puedes, súbete. Súbete, vamos. Es más, yo te ayudo. Lo ayudé a subirse a la primera llanta. Y empezó a columpiarse. Mire, es cierto, le costó. Le costaba más que a los demás, porque los demás eran más ágiles, ¿verdad? A este le costaba un poquito más. Pero por fin logró cruzar de una llanta a la otra y le faltaban tres. Y entonces logró cruzar a la otra llanta y su equipo empezó a decirle, sí puedes, ánimo, y le empezó a animar. Y miren, terminó el camino. Y se fueron corriendo porque ya les tocaba otro juego, ¿verdad? Entonces se fueron corriendo. En la noche llamé al confidente y lo tuve que regañar. Le dije, nunca vuelvas a decirle a un muchachito que no puede. Nunca vuelvas a decirle a alguien que no puede. A veces lo hacemos porque nosotros creemos que lo hacemos mejor. Porque nosotros, yo sí sé cómo se hacen las cosas. Cuando alguien me dice así, ah, yo sí sé, demuéstrame cómo se hacen las cosas. Demuéstrame. Tú que eres superior, que sabes, demuéstrame, pero sin equivocarte. No quiero que te equivoques. Te tiene que salir a la primera porque eres experto.
No nos creamos superiores, mis hermanos.
La segunda,
cede el paso, sé amable, cede el paso, cede el lugar, toma estas actitudes de humildad, pasa adelante, sé amable, sobre todo con los más desprotegidos,
que a veces somos amables con los que nos convienen,
pero sé amable con los desprotegidos.
A veces, otra vez, en ese sentido de humildad, ¿verdad? El mal concepto de humildad, se aparece una persona ahí, pues que su ropa a lo mejor no es la que tú te compras.
Sé amable con él. No porque tú tengas mejor ropa, eres mejor. Sé amable, cede lugar a las personas. Esa es una actitud humilde.
La otra, sé amable con todos. Y déjame animarte aquí, mi hermano, quítate tus títulos. A mí no me gusta mucho a veces cuando voy a predicar a otra iglesia, pues no tengo muchos, pero
¿cómo lo presento, hermano?
¿Cómo así? ¿Cómo me presentas? Un día me fui a una iglesia, creo que en Guate, y me dijeron, hermano, no salga hasta que yo lo anuncie. Entonces, ahí me tenían escondido.
¿Cómo lo presento? ¿Cómo así? ¿Cómo me presentas? Sí, ¿qué digo? ¿Qué es usted? Licenciado. Le dije, mira, solo di mi nombre.
No, es que aquí lo decimos. Bueno, le di la lista. Otra vez, no tengo muchos, pero ahí la lista. Y pasó con los jóvenes. Hoy sí, muchachos, tenemos la palabra de Dios con el licenciado en teología.
Viene de México. Tiene licenciatura en psicología. Tiene licenciatura en teología. Tiene un diplomado en no sé qué. Y empezó a decir. Yo digo, a veces, digo, hace falta eso. ¿Hace falta eso? Creo que no. Creo que no.
Hay que quitarnos muchas veces nuestros títulos, hermanos. Nuestro estatus social.
Nuestro dinero. Nuestras posesiones. Hay que hacerlas a un lado. Ser amable con los demás. Tener una actitud amable con los demás. Eso no te hace superior. Puede ser que te dé más posibilidades en algunas otras cosas, pero no te hace superior.
Quitémonos esto. Me gustó en una iglesia que decía, hermanos, cuando entramos aquí, los títulos, nombres, se queda colgado ahí atrás. Aquí somos iguales. Me gustó esa iglesia hace años. Ahí se quedan colgados. Cuelga tu título ahí. Déjalo colgado, así como entrabas, dejaba un colgado el sombrero. Deja tu título ahí, somos iguales. Y la última, mis hermanos, todo lo que hagas busca que no solo sea en tu beneficio, que también sea de utilidad a otros.
Esas habilidades que tienes, lo que sabes, úsalas para que otros se beneficien.
No hace mucho, aquí en la colonia ahora donde vivo, llegué con el carro. Estaba entrando con el carro a la colonia y había un señor parado ahí con una camioneta, yo le digo, de esas 4x4, unas llantotas. Y estaba el señor con su bastón y estaba acompañado de dos mujeres. Me dio la idea de que era su esposa y su hija porque no les conozco. Pues cuando pasé por el carro, la escena que vi estaba la camioneta ahí y estaba un tríquet que le llaman metido debajo. Y el señor con su bastón, se veía que le costaba trabajo moverse y con dos mujeres ahí. Y vi y la llanta estaba pinchada. Una llantona. Fui a guardar mi carro. No lo digo por orgullo, menos solo como ejemplo. Fui a guardar mi carro y salí. Fui y le dije, ¿necesita que le ayude a cambiar la llanta?
Sí, por favor, me dijo.
Entonces me metí rápido, puse el ticket, aflojé la llanta. Y cuando estaba yo subiendo el tríquet, vi a la señora que sacó la llave, la llave de cruz que le llaman, y empezó a darle vueltas así empezó a dar vueltas así con la llave. Y yo todavía le dije, déjelo ahí, yo lo hago. Me dijo, no, es que quiero ayudarle. Ah, bueno, entonces se quedó ahí dándole mientras yo subía el
el trinket. Terminando de subir el trinket, le dije, hoy sí yo lo hago. Agarré la llave, la puse y le hice. Y ella se rió. Le dio risa porque ella estaba así. Sacaba el esa, lo metía y le hacía. Yo agarré la llave, lo puse, puse esta parte sobre mi mano y le giré. Solito dio vuelta, solito salió el chucho. Y él se moría de la risa. ¿A qué voy con esto, hermanos? Crecí en un taller mecánico. Mi papá era mecánico. Así es que eso lo hice miles de veces. Para mí no es difícil poner un trinket rápido. Para mí no es difícil cambiar una llanta. Para mí no es difícil quitar los chuchos rápido, ponerlos, quitarlos y ponerlos. Porque tuve la experiencia de muchos años de trabajar en un taller mecánico. Aunque no me gustaba, obtuve beneficios. Una, porque no me quedo tirado en la carretera fácilmente con mi carro. Pero segundo, puedo usar ese conocimiento y esas habilidades para beneficiar a otros. A este punto es el que voy, mis hermanos. Lo que tú sabes, el conocimiento que la vida te ha dado, o el conocimiento que has obtenido en una universidad, úsalo para tu bienestar, pero úsalo también para beneficio de los demás. Eso es ser humilde, hermanos. Eso es ser humilde. No creerte superior. Y que lo que hagas traiga beneficio a los demás. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Eso es ser humilde, hermanos. ¿Cómo puedes ser humilde esta semana? Piensa, ¿cómo puedes ser humilde esta semana? A ese desprotegido que tú ves cada día, tal vez. Ayúdale. No le eches el carro, ayúdale. Ayúdale. Y el conocimiento que tienes, úsalo para el beneficio de los demás. Eso es ser humilde. Fue la misma actitud que Jesús tuvo con nosotros al ser humildes. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, gracias porque el ejemplo de Jesús, de la vida de Jesús aquí en la tierra, es muy claro. A veces tenemos incluso conceptos equivocados de cómo vivió Jesús, pero creo que aquí lo podemos ver claramente. Gracias por ese gran ejemplo que Jesús nos dejó. Siendo rey, vino a vivir con el ser humano. Y su sacrificio en la cruz no solo le exaltó a él, sino que nos dio a nosotros una nueva posición. Ayúdanos a tener el mismo sentir que hubo en el corazón de Jesús, de ser humilde. Ayúdanos esta semana a recordar que no somos superiores a los demás. Y ayúdanos esta semana, Señor, a ser amables. Que el conocimiento que tengamos podamos utilizarlo para el beneficio de otros también. Quita de nuestra boca las malas expresiones de decirle a alguien no puedes, de decirle a alguien tonto. Quítanos, Señor, esas palabras de nuestra boca y que podamos animar a otros a desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Aunque nosotros tal vez sepamos más, pero danos esa actitud de ayudar a otros a crecer también en sus habilidades. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.